Escuchas la noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Estamos repasando los acontecimientos más destacados ocurridos en el mundo en el año 2014. Fijaros, la revista Times destacaba como personaje del año en este 2014 a los luchadores contra el ébola. Fallecidos, contagiados, curados, doctores, investigadores y enfermeras. En tiempos de pandemia como los que vivimos, nos da la sensación de que lo del ébola queda como muy lejos. Fue en 2014 cuando se detectó el brote más largo y complejo de esta enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud.
La primera vez que se detectó esta enfermedad por el virus del ébola fue en 1976, en África. Se le bautizó así porque una de las aldeas donde se localizó el virus pasaba cerca del río Ébola. La siguiente vez que las autoridades sanitarias detectaron otro brote ya fue en 2014 y se prolongó hasta 2016. Aquella epidemia dejó más de 11.000 muertes y casi 29.000 contagiados en el mundo, prácticamente todos en África. Aunque aquí en España tuvimos un caso, una auxiliar de enfermería llamada Teresa Romero, que se contagió mientras atendía a dos religiosos españoles repatriados desde África. Estuvo a vida o muerte, pero afortunadamente la enfermera superó la enfermedad.
Ahora que tanto sabemos de virus, que tan concienciados estamos de que pueden llegar a ser muy peligrosos, quiero saludar a Raúl Rivas. Él es catedrático de microbiología en la Universidad de Salamanca. Yo tuve oportunidad de encontrarme con él cuando me encontré con su libro, La maldición de Tutankamón. Querido Raúl, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, esta noche hablamos del ébola, pero quiero que te comprometas a atenderme otra noche para que hablemos de esto de la maldición de Tutankamón, que a este equipo les cita especialmente estos asuntos, de manera que espero que te puedas comprometer a atenderme otra noche.
Por supuesto, estaré encantado de poder hablar con vosotros de Tutankamón y de muchas otras historias en las que intervienen microorganismos.
Perfecto. Hablemos del ébola. ¿Cuál fue el origen del virus del ébola? ¿Cómo saltó al ser humano?
Bueno, todo nos hace indicar que el virus ébola tiene un origen zoonótico, proviene de animales y parece, por los análisis que se han hecho, que los huéspedes naturales de este tipo de virus son los murciélagos frugívoros, algunos en concreto, algunos megamurciélagos de estos grandes que vemos en los documentales, como por ejemplo los zorros voladores y algunas otras especies que habitan habitualmente en África, en diferentes partes de África, Centroáfrica y en algunas otras zonas.
Entiendo, por tanto, que salta de este murciélago al ser humano, pero ¿eso cómo lo hace? Es decir, ¿directamente un murciélago ataca a un ser humano?
No, la verdad es que este virus no solo afecta al ser humano, sino que afecta a muchos otros animales. Y se ha visto, por ejemplo, que algunos de los animales infectados y que mueren como consecuencia de la acción del virus son los chimpancés, los gorilas, también otro tipo de monos, antílopes. Entonces se estima que puede haber habido saltos en los diferentes brotes por consumo de animales infectados. Animales muchas veces que son encontrados muertos, malheridos y que son consumidos, y ese puede ser uno de los principales focos o inicios de los brotes. De hecho, parece ser que así se ha documentado en algunos casos, como consecuencia, por ejemplo, de consumo de chimpancé.
Entiendo. Según la documentación que he leído, el virus del ébola tiene una capacidad de matar, de letalidad, entre el 50 y el 90% de las personas infectadas. Esto que a priori parece extraordinariamente dramático nos hace pensar que sería difícil que hubiera una pandemia por ébola, por cuanto inmediatamente tendríamos síntomas a la vista y la letalidad del virus hace que también el propio virus perezca, ¿no?
Claro, a ver, dentro de lo que denominamos virus ébola, en realidad hay diferentes especies. De ahí las diferencias de porcentaje de mortalidad. Hay 5 especies más o menos comunes y una sexta que se ha descubierto hace unos meses, y no todas son iguales de letales. Hay algunas, de hecho, que no se han documentado casos de capacidad de infectar a humanos, pero algunas de ellas, en concreto la especie Zaire, tiene unos porcentajes que pueden alcanzar el 90% de mortalidad. Hay otras, como la especie Sudán, que son las responsables de los principales brotes que han ocurrido a lo largo de la historia, pueden alcanzar el 50%. Sí que es verdad que este tipo de virus, pues enseguida pueden aparecer síntomas de enfermedad entre los 2-21 días, con lo cual es muy fácil identificar rápidamente a las personas que están contagiadas, se pueden aislar, se transmite de una manera totalmente diferente al coronavirus. El coronavirus, como igual que otros virus respiratorios, se pueden transmitir por aerosoles, el ébola no. El ébola se transmite a través del contacto directo con sangre, fluidos corporales, tejidos animales o de personas infectadas, o por superficies y materiales que hayan estado en contacto con fluidos. Estos fluidos pueden ser sangre, pero puede ser semen, por ejemplo, también. En las personas que han superado el ébola, se ha visto en los hombres que el virus puede permanecer en el semen hasta casi 9 meses después. Por lo tanto, puede contagiar con relaciones sexuales a una pareja sin saber que todavía sigue estando activo el virus.
Entiendo. ¿En este momento se hace algún tipo de política de prevención en los países donde surgieron estos dos brotes en 1976 y 2014?
Sí. Fíjate, lo que más sí es verdad que siempre hemos hablado de ese brote inicial en el 76 y del gran brote que duró 2014-2016, pero en realidad hay más de 30 brotes documentados y algunos muy recientes. Médicos Sin Fronteras ha avisado el pasado septiembre de 2020, de un brote que afectaba a cientos de pacientes y con decenas de muertos. Y la República Democrática del Congo ya ha anunciado este pasado febrero de un brote, con lo cual ese virus sigue activo, sigue estando ahí. Y por lo tanto, se continúan con políticas de prevención, de seguimiento, son continuas. La vigilancia es fundamental, pero también es cierto que esta vigilancia se enfrenta a problemas constantes, como la dificultad para acceder a las zonas afectadas, muchas veces lejanas, la desconfianza de la población hacia las autoridades y el personal que hace frente a los brotes. Es un sistema complejo, difícil de combatir, pero que por suerte, al igual que está pasando con esta pandemia de coronavirus, tenemos herramientas. Y de hecho, ya están aprobadas dos vacunas contra el ébola, por fortuna, en el cual la Unión Europea se ha involucrado muchísimo. Una se aprobó en diciembre de 2019 y otra el pasado verano, en junio de 2020, de dos compañías norteamericanas, pero que ya han sido aprobadas por Europa, dada su eficacia.
Benditas vacunas. En todo caso, profesor, ¿estarás de acuerdo conmigo que hasta el día que de verdad no nos concienciemos de relacionarnos con el medio ambiente, con la naturaleza, de una forma diferente, estaremos amenazados por estos virus, por estos enemigos invisibles, ¿verdad?
Es evidente. Seguiremos oyendo hablar del ébola durante mucho tiempo y de muchos otros virus. Debemos de estar preparados y concienciados. Debemos apostar por la inversión en ciencia y por una política de One Health, porque, como bien dices, no podemos desgajar la sanidad humana de la sanidad animal ni del bienestar medioambiental. Todo está relacionado, todo está vinculado. Hay que buscar ese equilibrio, hay que conservar ese equilibrio. Si lo perturbamos, pues pueden ocurrir situaciones de este tipo, como estamos viendo, y que por desgracia no ha sido la primera, ni creo que por desgracia será la última.
Raúl Rivas, catedrático de microbiología de la Universidad de Salamanca, esta noche para hablar del ébola, pero comprometido con vosotros, los oyentes, para que nos acompañe otra noche y podamos hablar de aquella maldición de Tutankamón. Catedrático, gracias por atenderme y muy buenas noches.
Ha sido un placer. Buenas noches, Adolfo.